Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí mismo en el 107.5 del FM. También se me puede escuchar, ya sabéis, a través del sencillo comando www.radioenlace.org para escucharnos, como prefieras, de manera analógica o digital, en directo, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 27 años que llevamos en antena. Luego ya más adelante os diremos también desde dónde podréis bajaros este programa para escucharlo en otros momentos y lugares, pero más adelante. De momento, has de saber que tienes una hora por delante para oír hablar sobre cómics, todo aquello que siempre quisiste conocer, dominar o al menos atisbar sobre el mundo del cómic, del noveno arte, los tebeos, la narrativa gráfica, el arte secuencial, las viñetas, los bocadillos, la banda de cine, underground americanos, superhéroes, manga, noticias sobre cómics, novedades editoriales, reseñas, monográficos, todo aquello que tenga que ver con cómic, aquí lo tendrás en Fábulas y Reflejos, acompañado de mis divagaciones incesantes y cada vez mucho más desbarrantes, y también, oye, algo bueno tiene que tener todo esto, acompañado de la mejor música posible. Todo eso serán escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y mera coincidencia. Este es Uptown Girl de Billy Joel, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos al paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales. No tenemos muchas, pero yo creo que las que hemos seleccionado hoy merecen muy mucho la pena. Seguiremos con noticias sobre cómics. Tenemos ya los candidatos para ganar los premios Eisner, cosa que también ha traído cierta polemiquilla. No ha sido mucho, pero un poquitín en Twitter. Y después, pues, más noticias sobre cómics variadas, variopintas, multicolores, que aquí las desgranaremos con el graciejo y la idiosincrasia habitual en Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, si esto no os parece suficiente y si no os interesan tampoco mis divagaciones, al menos tendréis la mejor música posible. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para nuestra sección de novedades editoriales, y comenzamos tranquilamente con ellas, si os parece bien y no os causa enojo ni desdoro. Os decía, a pesar de que la semana pasada estuvimos toda la semana, estuvimos toda la hora de programa dando la chapa con el tema que parecía iba a ser de la semana, del mes e incluso del año, curiosamente se ha desdibujado un poco toda esa polémica, todo ese follón que parecía que iba a marcar un antes y un después en el mundo del cómic. Así incluso lo comentamos aquí en el programa, parece ser que se ha desdibujado un poquito. Sea como fuere, como estuvimos todo el programa con esa polémica, no hablamos nada, nos trajimos novedades editoriales y bueno, pues lo solventamos esta semana. Como hay muchas, ya sabéis que se publican una barbaridad de cosas todas las semanas, hemos hecho una pequeña selección, y de esta pequeña selección, la verdad es que la selección es pequeña, pero las obras seleccionadas son enormes. Hay aquí cosas impresionantes en esta selección. Yo pienso pillármelas todas, una detrás de otra, así, pim pam, pim pam. Así que, con deciros eso, os lo digo todo. Empezamos con Planeta publica Estudio en Esmeralda, una obra de Neil Gaiman y de Rafael Alburquerque. Evidentemente todos conocéis a Neil Gaiman, autor de Sandman, y Rafael Alburquerque es el dibujante que ha hecho, entre otras cosas bastante buenas, la serie de Vértigo American Vampire. El caso es que este equipo creativo nos cuentan una historia que trata de mezclar de alguna manera toda la mitología de Sherlock Holmes, holmesiana, si queréis, con los mitos de Cthulhu, y lo hace de una manera muy original y dando lugar a la creación de un escenario, de un entorno, que la verdad es que daría para muchísimo más. De hecho, la gente que se lo leyó en su momento ya decía que, tronco, de aquí hay serie, de aquí hay un montón de cosas, de aquí, de esto que has creado, puedes sacarle muchísimo más jugo y puedes sacar un montón de cosas. Esto es realmente un cuento, una novelita corta de Neil Gaiman, que en este caso se adapta al cómic por Rafael Alburquerque. Os digo literalmente, bueno, os digo la sinopsis que te viene pues comentando el cómic en las notas de prensa que envían las editoriales, que dice, bueno, a nosotros no, pero envían en general en notas de prensa, y bueno, pues nosotros las leemos porque ahí las encontramos en internet. A lo que vamos, dice lo siguiente: esta historia de misterios sobrenatural ambientada en el mundo de Sherlock Holmes y de los lovecraftianos mitos de Cthulhu está protagonizada por un brillante detective y su ayudante mientras intentan resolver un espantoso asesinato. La compleja investigación lleva a los investigadores de Baker Street desde las barreras de Whitechapel hasta el Palacio de la Reina en busca de respuestas a este extraño asesinato de terror cósmico. Pues oye, yo ya, a mí ya no me digan más, ¿eh, Neil Gaiman? Venga, vale, pues ya. Pero es que además es Neil Gaiman hablando de Sherlock Holmes. Ah, vale, pues fenómeno, yo ya. Pero es que lo va a mezclar con los mitos de Cthulhu, que ya te lo compro. Si te he dicho que te lo voy a comprar, cansino, deja ya de decir más cosas. Cae, en cuanto vaya a la tienda, esto cae lo primero. Este Estudio en Esmeralda de Neil Gaiman, Rafael Alburquerque, 16,95 euros, y la gente que se lo ha leído dice que evidentemente, pues oye, esto mola un montón, para qué decir una cosa por otra. Vamos con otra nueva editorial, al menos nueva aquí en este programa, que yo recuerde, no la habíamos traído a colación en ningún momento de todos los años de singladura del programa. A lo mejor sí, se me ha olvidado, pero el caso es que yo no recordaba a DQ Comics, The Comics, solo que en lugar de una C, una Q, DQ Comics. Dicho así, The Comics. Que publican ni más ni menos que El Kraken de Antonio Segura y Jordi Bernet. Una obra también clásica del cómic español. No solamente el guionazo de Antonio Segura merece la pena en esta historia distópica, futurista, con bastante mala leche, pero es que además el dibujo de Jordi Bernet es impresionante, como todo lo que ha hecho y hace Bernet. ¿De qué va todo esto? Pues os cuento. Metropol, la capital del crimen, oculta en sus extrañas una vasta y oscura red de alcantarillado. En estas lúgubres profundidades está el reino del Kraken, un terrorífico ser, fruto de la mutación de los despojos, la podredumbre y los compuestos químicos arrojados a las cloacas. Bernet y Segura aceptan el encargo para la revista Metropol y crearon una obra maestra. 20 euros. Son historias realmente sobre lo que trata de contar esto, es dos mundos, el mundo futurista, Metropol, una ciudad moderna y estupenda, pero que en las cloacas y las alcantarillas y otro submundo, donde van pues los sin hogar, los malhechores, los delincuentes, los desadaptados, y hay una policía especial de Metropol que va pues a investigar casos y va a perseguir a gente que se va a las alcantarillas. Pero claro, en las alcantarillas evidentemente está esta leyenda urbana del Kraken, esta monstruosidad que flota y que vive en las alcantarillas y que a veces sale y a veces no. No os penséis que esta historia va sobre el Kraken. El Kraken es un telón de fondo que está como amenaza ominosa, pero lo que cuenta realmente esta historia futurista, que ya sabéis que las historias futuristas no pueden ser nunca más cercanas, porque simplemente son metáforas de algo, y en esta ocasión un mundo especular de los ricos, los poderosos, lo que está a la vista, y un submundo, que en esta ocasión, este submundo metafórico está viviendo literalmente en las alcantarillas, plan desecho, y con el Kraken para ir de fondo. Es estupendo Kraken, a mí me mola un montón, y evidentemente esta edición de The Comic pues me la pillaré en cuanto pueda. Vamos con Diablo, lo anunciamos en su momento, entre regocijo y alborozo, que Diablo iba a publicar íntegramente y a color y en buen formato los clásicos del terror de EC. La biblioteca de EC, los archivos EC, se titulan Tales from the Crypt, archivos EC número 1. EC Comics no publicaba solamente Tales from the Crypt, publicaba bastante más cosas. Había tres colecciones de terror, no sé si recordaré, eran Tales from the Crypt, How to Fear y The Vault of Horror, creo recordar. El caso es que, bueno, aparte de esto, había historias de ciencia ficción, historias de suspense, había un montón de revistas dentro del gran sello EC Comics que vendían cómics como a espuertas. Estos son los cómics que dieron lugar al código Hikes, ya sabéis, a la creación del Comic Code, etc, etc. Bueno, pues después de que esto lo publicó hace pues ya más de 20 años, creo que fue Planeta, en edición pequeñita, jibarizada, en blanco y negro, que, hombre, era barata y yo me pude comprar prácticamente toda la colección y molaba, lo leías, pero claro, los cómics C que se basaban en pues cadáveres putrefactos, monstruos legamosos, pantanos, sangre, etc, etc, la falta de color pues le hacía un flaco favor al cómic en sí, y ahora Diablo lo saca pues a todísimo color. En esta ocasión, este primer tomo de los archivos EC Comics incluyen los primeros números de Crypt of Terror, del 17 al 19, 20 al 22 y Tales from the Crypt, etc. No, en fin, una cuanta cosas. Se va recuperando, van recopilando historias de esta mitiquísima cabecera. Y bueno, pues autorazos que hay por aquí, pues Wally Wood, Harvey Kurtzman, Bernard Krigstein, Frank Frazetta pasa por aquí, Al Williamson, William Gaines, etc, etc, enormes, Joe Kamen, en fin, un montón de gente. El caso es que, bueno, convirtieron los cómics de terror en algo que, pues en un fenómeno de masas, por así decirlo. Y tan es así que, pues evidentemente, no gustó a los poderosos y así acabaron los pobres. Van a ser más de 200 páginas, de hecho son 210 páginas, 34,95 euros, tapa dura. Hombre, son un montón de páginas, es buen tamaño, es buen formato. Me tengo que ver todavía cómo es el acabado de la edición. He visto alguna prueba que la gente de Diablo ponía en Facebook y demás y no tenía ninguna mala pinta. Pero quiero ver hasta qué punto el recoloreado no se lo ha cargado completamente, como pasa con otras muchas obras, sino que le han mantenido el toquecillo antiguo, que la verdad es que es fundamental para el goce total de estos cómics. Hombre, sí, que se gustan igual, pero el goce no es el mismo si visualmente no se reproduce como estaban publicados en ese momento, que es una cosa que a veces se olvida, a veces se piensa que con una reedición y con un recoloreado y con, ¡buah, venga, paletas! Y que se vea bien, vamos a poner tonos en el cielo. Si no estaba en su momento, el cielo era azul y punto. Pero vamos a darle ese tonillo apagado con, en fin, lo que tenía, como se publicaba antes. Así no entra igual por los ojos. Bueno, me pasa a mí y nos pasa, ¿eh? No soy yo solo, ¿eh? Aquí no soy yo solo el yayo raro, nos pasa a más yayos. Así que, a ver qué tal. Son un montón de páginas, pero claro, también habría que ver la periodicidad de todo esto. Bueno, a ver cada cuánto sale. Cada mes va a ser bastante, 35 pavos. Si van espaciando en el tiempo, sí que te puedes permitir 35 pavos. Pero claro, lo mismo pensé de Blueberry, y ahí tengo el primero y voy dejándolo. Lo mismo pensé de Thorgal, y ahí lo voy dejando. Y al final lloro porque no puedo comprarme todo, y es una pena y es una tristeza. ¿Y qué se le va a hacer? A este valle de lágrimas hemos venido a sufrir y a pasarlo mal. ¿Y ya qué le vamos a hacer? Pero bueno, que la edición de esta monstruosidad, nunca mejor dicho, del cómic de terror por parte de Diablo, pues no nos puede alegrar más. Y esto no sé si será, ha salido esta semana, ha salido hace poco, lo he visto de pasada realmente, no lo he visto con los listados de novedades de las últimas semanas, pero el caso es que Norma ha publicado la última obra de, bueno, una obra de Grant Morrison, aquí es la última, pero esto se publicó en 2016, quiero recordar, hace ya tiempo, pero ahora se publica El Aniquilador. El caso es que son Grant Morrison con Fraser Irving. Fraser Irving ya dibujó con Grant Morrison Los Siete Soldados de la Victoria, la parte de Clarion, y ha dibujado alguna que otra cosita para Batman Inc. o para el retorno de Bruce Wayne. Quiero recordar que hizo alguna cosa Fraser Irving. Y es un dibujante muy atmosférico, que por cierto me recuerda un poquitín el tono, el trazo a la gente ese. Luego ya la composición de página, las viñetas, el uso de, pues eso, de viñetas para componer una página es muy distinto. Fraser Irving es mucho más cómic moderno en ese sentido, de experimentación con viñetas, no son los típicos paneles y punto, pero lo que es el trazo, lo que es el dibujo, lo que es la línea, sí me recuerdo, porque lo que es la ambientación, la atmósfera que evoca Fraser Irving, me recuerda un poquito a los cómics ese, y lo digo como elogio, ¿eh? Lo digo en absoluto como de mérito para Fraser Irving, que es un dibujante que a mí personalmente me mola un montón. Aniquilador, ¿de qué va Aniquilador? Pues bueno, pues como cosas que pasa a Grant Morrison, un guionista que está escribiendo su último trabajo, de alguna forma parece ser que se van a confundir su mundo imaginario, su mundo que está creando, con la realidad, y bueno, pasarán cosas raras sobre planetas prisión orbitando en torno a un agujero negro y cosas de Grant Morrison, que el hombre es así. Dicen que está muy bien, yo tengo muchas ganas, todo lo que haga Grant Morrison a mí ya me interesa per se, pero encima es que he visto unos dibujitos por ahí de Fraser Irving, algunas páginas que me parecen chulísimas, y oye, pues, también en cuanto vaya a la tienda, tacata, pues tendrá que caer. ¿Qué le vamos a hacer? Si yo no quiero, pero me obligan las circunstancias. Así que Aniquilador de Fraser Irving y Grant Morrison, 224 páginas, 22 euros, y también suena esto de maravilla. Había más cosillas, como el segundo Marvel Limited Edition del Motorista Fantasma y un montón de cosas más, pero yo creo que con esta selección de novedades, todas ellas, como veis, chulísimas, podemos dar por finiquitada la sección sobre novedades editoriales. Y ponemos una cancioncilla, descanso un poco, y nos metemos ya con noticias sobre cómics, si os parece. Y esta canción la traje la semana pasada, no la pusimos, pero bueno, no pasa nada porque yo juraría que la había puesto, pero bueno, no pasa nada, la subo otra vez, juraría que la había metido aquí, ya sabéis cómo son estas cosas, pero no pasa nada, la meto otra vez y punto. A ver, este equipo, archivo, fabulación, mira, esto no es un CD. Yo siempre tengo CDs, pero esta vez no es un CD, ¿qué le vamos a hacer? Las siguientes canciones ya sí son CDs, pero esta vez, pues mira, esta no la tenía yo en CD. Son los Kinks, la canción She's Got Everything, que es una estupendez, como todas las estupendeces que hacían los Kinks, porque eran un grupo majestático y estupendo, y lo digo siempre, pero un grupo bastante infravalorado. Bueno, son valoradísimos los Kinks, pero para lo que deberían ser los Kinks, están infravalorados, al menos en mi humilde y modesta opinión. Pues venga, vámonos con She's Got Everything de los Kinks, Ray Davies cantando formidablemente bien y con, bueno, pues con las melodías y las magníficas letras de los hermanos Davies, Ray y Dave. Vamos con ello. Enseguida venimos, no vayáis. Yeah. Pues aquí estaban los Kinks con su She's Got Everything sonando así de magníficamente bien. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace. Ya sabéis, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Desde hace ya 27 años que llevamos en antena en Radio Enlace. Pero claro, a lo mejor alguien dice a mí, es que esa hora bien no me viene, no sé qué, no sé cuántos. Si se pudiera esto escuchar en otro sitio o lugar, no pasa nada, se puede perfectamente. Puedes irte al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, allí os colgamos el programa todas las semanas. Puedes irte también al portal iVoox, allí está alojadito. Vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y allí se cuelga también sin problema. Y además, también puedes irte a la página web de Solos ante el Peligro. Y allí, en su página web, www.solosentelpeligro.com, puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y os recuerdo que Solos ante el Peligro es un programa de humor que se emite aquí también los sábados de 9 a 10 de la noche. Vamos a poneros un segundito la sintonía de noticias sobre cómics y vamos con ellas cuanto antes posible. Is one fish to your car, better than us. Wow! Maybe you're just a schoolgirl, but here's a lesson you can't use. All the other women, say that man is when you're not the first. You know you're not the best. Bad news, troubles, you can't subscribe. Bueno, pues aquí estaban los Footstones, su Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido, pero bueno, en esta ocasión yo creo que no tenemos ninguna mala noticia. Bueno, luego echaré un cuenta, pero así en general creo que todo lo que os traemos hoy son buenas noticias. ¿Cómo buenas noticias son? O al menos antes eran... Perdón, un segundo, ya tenéis un estornudo tonto. Es alergia, no os preocupéis, me he alejado del micrófono, el micrófono está completamente cubierto por un papel transparente, luego se quita, se limpia con gel y con spray y higiénico y se queda esto niquelado, no os preocupéis, además ya estoy doblemente vacunado, ya tengo mis dos dosis de la vacuna inoculadas, ya los amos Anunnakis me pueden decir cosas y controlarme alegremente, que yo estaré a disposición de sus señorías Anunnakis, bueno, reptilianos, me da igual quienes me hayan inoculado, yo el caso es servir a la gente que me ha puesto el chip, a mí ya lo demás me es indiferente, bueno, perdón, que divago, hablaba de... no sé de qué estoy hablando, sinceramente, así, de buenas malas noticias, que no son malas, aunque, y que los premios, que normalmente los premios siempre se consideraban buenas noticias, últimamente parece ser que ya no son tan buenas noticias los premios, o al menos las reacciones a los premios, o al menos las, o yo qué sé, en el mundo actual cada vez es más complejo y más complicado, y que ya está, los yayos analógicos, los viejos dinosaurios, pues ya está, yo no, ya no me entero, me pierdo en el mundo, ¿qué le voy a hacer? Creo que esto habrá pasado a todas las generaciones, no es una cosa mía ni nuestra, durante la historia habrá pasado que hay un momento de colapso social, intelectual, cultural, de bueno, ciertas personas que ahí estaban y de, bueno, pues ya está, pues yo ya no me entero, que siga el mundo, pues, que me adelante por la derecha o por la izquierda o por donde quiera, que yo ya voy despacito atrás hasta que me muera, pues ya está, y creo que estoy en esa situación. Estamos hoy con alegría, ¿eh? Hemos venido aquí hoy a grabar esto con alegría. Pero bueno, seguimos, venga. Vamos con los premios Eisner, los candidatos a los premios Eisner, que también esta nominación a los, bueno, a los candidatos a ganar el premio en todas sus categorías, que hay un montón de categorías. Yo he hecho una pequeña selección de categorías solamente para hacer unas cuantas como ejemplo, pero el caso es que también ha habido polémica en Twitter. Y os decía que esta polémica ha sido más bien polemiquilla, esta vez ya no creo que haya llegado a la sangre al río, ni muchísimo menos, no ha pasado nada, ha habido algún comentario, y es que bueno, no quiero excederme mucho en el tema, porque no quiero hoy ponerme con mis diatribas de la semana pasada, por el caso es que bueno, por lo visto ha habido una queja más o menos, no amplia, pero una queja, diciendo que bueno, que hay mucho hombre blanco, y no dicen heterosexual porque no lo saben, pero si no seguramente se hubiera añadido mucho hombre blanco, que hay poca diversidad. Y es que estamos en un momento en el que empiezo a preocuparme, porque ya no importa quién seas, ya no importa qué hagas, sino que importa quién eres, o al menos quién eres según la persona que te ha metido en un conjunto. Y sinceramente, esta situación de que ya no importa otra cosa que lo que eres según yo, empieza a darme un poquito de miedo. Y lo digo con total sinceridad, y que saca unos premios y que los premios estén mal porque los nominados tienen unas características, sin importar quiénes son, qué han hecho, sin importar la obra, solamente en función de eso, no sé, a mí me da un poco de miedo. Pero bueno, ya está, sigo. Si alguien me conoce o habéis visto alguna diatriba mía, ya sabéis que yo en política no me meto mucho y que cuando hablo de política suelo adscribirme o definirme políticamente como un viejo anarquista utópico. Así que no penséis que yo... Bueno, en fin, que lo siento, que no sigo para aquí. Vamos con los premios Eisner. Vamos con los premios Eisner, con alguna que otra categoría, y os mencionamos algunas. Y hay sorpresas y hay cosas que me han hecho a mí personalmente muy feliz. Empezamos con mejor serie regular. Tenemos a Bitter Root, de David F. Walker, Chuck Brown y Sanford Green, que publica Image, Daredevil, de Chip Zdarsky y Marco Cecchetto, de Marvel. Hay quien dice que el Daredevil de Chip Zdarsky está siendo estupendo y que poco a poco está llegando a convertirse en una de las mejores etapas de Daredevil, pero nada que lo pronuncie mal y que lo pronuncie de una beca diferente cada vez que lo diga. Disculpadme. El caso es que, bueno, hay quien dice que está convirtiéndose en una de las mejores etapas del personaje. Una serie que ha gustado muchísimo, que está encantando a todo el mundo, es El Departamento de la Verdad, The Department of Truth, de James Tynion IV y Martin Simmons, que publica Image. Gideon Falls sigue teniendo muy buenas críticas, de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, para Image. Stillwater, de nuevo por Chip Zdarsky y Ramón K. Pérez, fíjate, ahí primera alegría, que publica a la par Image y Skybound, o Image, digamos, del sello Skybound, de Robert Kirkman. Y Usagi Yojimbo, que sigue ahí publicando en Estados Unidos y sigue gustando, como no puede ser de otra forma, del grandísimo Stan Sakai, que publica IDW. Tenemos la mejor serie limitada, Barbalian, Planeta Rojo, de Jeff Lemire, Tate Brombal y Gabriel Hernández Huerta, este spin-off de... ahí. Uf, ahora Jeff Lemire, Black Hammer, que publica Dark Horse, Decorum, de Jonathan Hickman y Mike Huddleston, de Image, como veis, se lleva a todas las categorías. Far Sector, de N.K. Jemisin y Jamal Campbell, de DC Comics. Strange Adventures, de Tom King, Mitch Gerard y Doc Shanner, DC, sello Black Label. Superman's Pals, Jimmy Olsen, de Matt Fraction y Steve Lieber, que también está teniendo muy buenas críticas. Esta sería limitada sobre Jimmy Olsen. A ver si algún día recopilo todo lo que me falta. Y We Life, de Iñaki Miranda y Roy Miranda, de Aftershock. Bien, vamos bien. Hasta aquí bien. Mejor serie nueva, La Viuda Negra, Black Widow, de Kelly Thompson y Elena Casagrande, de Marvel. Crossover, de Tony Cates y Jeff Sound, de Image. Department of Truth, de James Tynion IV y Martin Sismond, de Image. Philadelphia, el nombre me lo montón, Rodney Barnes y Jason Shawn Alexander, de Image. Y We Only Find Them When They're Dead, de Ali Wing y Simon DiMeo, de Boom Studios. Mejor publicación humorística, y aquí lo he traído por una debilidad mía. Pues aquí, seguramente no conocéis las obras, pero bueno, yo las menciono, algunas de ellas. The Complete Feint Bukowski, por Noah Van Stiver, de Fantagraphics, Department of Mind-Blowing Theories, el título me encanta, de Tom Gold, de Drown and Quarterly, y aquí llega mi ojito derecho, es Fangs, de Sarah Anderson, Andrews McMill. Esta chica me encanta, Sarah Anderson, la llevo siguiendo cosas desde hace un montón de años, que publicaba en Facebook sus tiras y me entusiasmaba. Era esas tiras cómicas que te ves reflejado directamente en cada una de las que cuenta Sarah Anderson, y me flipaba. Y ahora he hecho una historia de amor entre, bueno, una vampira y un hombre lobo, siguiendo ese tópico, pero está haciendo una historia a Fangs que es impresionante. Y bueno, pues me hace mucha ilusión que esté nominada Sarah Anderson, pero yo, que mi quien dice, la he visto crecer artísticamente, y oye, me hace ilusión, ¿qué queréis que os diga? Wendy, Master of Arts, de Walter Scott. Bueno, Walter Scott, qué guay. Walter Scott dibujando, haciendo cómics, qué grandeza. Bueno, The Dragon Quarterly, Superman, Pulse, Olsen, de Matt Fraction y Tiff Leiber, y What If We Were, de Axel Lenoir. Tenemos mejor álbum gráfico, bueno, vamos a pasarlo simplemente a una que me interesa. Mejor edición norteamericana de material internacional, hay unas cuantas, pero yo solamente voy a deciros El invierno del dibujante de Paco Roca. Efectivamente, The Winter of the Cartoonist de Paco Roca ha sido, ahí lo publica Fantagraphics en Estados Unidos, y ha sido nominado al premio Eisner a la mejor edición norteamericana de material internacional. Luego hay más cosas, pero como va a ganar Paco Roca, pues ya está. ¿Para qué queremos más? Mejor guionista, Andrew Baker, por Pulp, Reckless, Friday, etc. Mad Fraction, Superman's, Pulse, Jimmy Olsen, Adventureman, etc. Jonathan Hickman, Decorum, X-Men, etc. Jeff Lemire, Black Hammer, Barbalian, Gideon Falls, etc. James Tynion IV, Something is Killing the Children, que está también gustando mucho, y creo que se publicó hace poco aquí en España, por cierto, Pierre Tomo, Wine, Batman, Department of Truth, etc. Y Chip Starsky por Stillwater, Daredevil, etc. Mejor autor completo, Junji Ito. Ahí está nominado Junji Ito como mejor autor completo, guionista y dibujante, por Remina. Ha traducido ahí Viz Media. Historia realmente chunga también, de como toda la de Junji Ito. De hecho, Pascal Juselin por Mister Invencible, Local Hero, Trunk Le Nguyen de Magic Fish, Craig Thompson por Ginseng Roots. Mira, me hace que vuelva Craig Thompson a hacer cosas. Adrián Chomín por The Loneliness of the Long Distance Cartoonist, y Yen Luen Yang por Dragon Hoops. Pues no sé, yo aquí veo unos cuantos orientales, sinceramente. No sigo el tema. Mejor dibujante o equipo de dibujante o entintador, Mike Alred por Bowie Stardust. Alred, pues ya está, pues, fenómeno. Si está Alred, a ver quién es más fan, porque competir con Alred ya es difícil, ¿eh? Marco Checheto por Daredevil. Jorge Corona por Middle West. Bertrand Gatchnol por Peace to Be. Y Mitch Gerard y Evan Shanner por Strange Adventure. Pues oye, no está tampoco nada mal, ¿eh? Estos son los candidatos al premio Eisner. Pues supongo yo que en breve tendremos ya quiénes son los ganadores, los galardonados con el premio. Y a ver si, bueno, uno cuando salga el premio, continúa la polémica, sale otra nueva, o a ver qué pasa. Pero de momento, pues estos son los que van la gente candidata a ganar el Eisner. Y ahora vamos ya con las noticias sobre cómics. Os trajimos aquí la semana pasada que ya tenemos dos nuevos equipos creativos para dos series Marvel. No tenemos todavía muchos más datos, solamente quiénes van a ser el guionista y el dibujante. No tenemos mucha más idea sobre cuáles van a ser las tramas, algunas declaraciones de los implicados, qué pretenden hacer, etc. Solamente tenemos dos nombres. Y bueno, pues a ver si os interesa. Para empezar por Hulk, viene Donny Cates, sí, Ryan Otley, que fue dibujante de Invencible. Así que bien, Donny Cates no es mal guionista, pero todavía no he encontrado una obra suya que diga, vale, Donny, tronco, ahí está, conseguido. Pero oye, a ver qué tal con Hulk. Y Veneno, que lleva muchísimo tiempo siendo uno de los principales personajes Marvel, ha tenido por lo visto varias sagas, varias etapas realmente buenas en su colección. El caso es que a Venom arriba ahora mismo a Lewin con Ram V o Ram 5, nunca lo sé, los dos hacen de guionista, y dibuja a Brian Hitch, que por cierto también iba a dibujar la Liga de la Justicia. No, perdón, la JSA. Brian Hitch iba a dibujar también la JSA, con lo cual no sabemos muy bien si se va a diversificar, si estará un par de números en una de las dos y después se va a la otra, o se pues lo deja, o va a dibujar rápido otra vez y ya está. Brian Hitch, cuando parecía que empezaba, bueno, a repuntar otra vez, ser el Brian Hitch que fue en The Authority, por ejemplo, porque últimamente Brian Hitch había, frenado un poquito en su evolución. A lo mejor no sé yo si podrá con estas dos obras importantes. Bueno, JSA, iba a decir que es más importante que Venom. A mí que Venom, como no me personaje, no me dice mucho. No discuto que últimamente haya tenido unas etapas estratosféricas, no lo voy a discutir, no las he leído, pero es que el personaje de Venom me da pereza. ¿Qué queréis que os diga? Y más ahora con toda la etapa que van a hacer, toda la mega saga con el Rey Negro, yo qué sé, yo estoy viejo ya. Déjame en paz, que yo estoy viejo. Si ya más no me voy a meter con nadie. Hablando de viejos, bueno, pues ya sabéis que están tirando mucho en Marvel últimamente de nombres que tienen que ver con un pasado glorioso que fue y que seguramente ya nunca vuelva a repetirse. Y en esta ocasión, una nueva saga que va a realizar Jonathan Hickman va a llamarse Inferno. Como el mítico crossover de los 80, Inferno, en el que, bueno, pues los diablos del limbo invaden la Tierra y cómo cambian todo el universo Marvel, lo demonizan, por así decirlo. Una saga estupenda. Ahí salía la Reina Duende, que ha sido pues el sueño erótico de muchos preadolescentes y prepúberes. Ah, cuántos sueños habremos tenido con la Reina Duende. Y eso yo creo que ha hecho a muchos que nos gusten las malas, ¿eh? Yo no quiero decir nada a Marvel, pero igual la cosa de que a mucha gente mi generación, las malas nos pongan, no sé yo si no va a tener que ver con la Reina Duende. Yo ahí lanzo mi teoría y lanzo las culpas así a quien corresponda. El caso es que, bueno, pues anunció Marvel un teaser que el siguiente evento dentro de los mutantes iba a llamarse Inferno. Ahora parece ser que no tendrá excesivamente mucho que ver con Inferno, sino que se va a desatar un infierno en Krakoa, que es la actual isla nación mutante, bueno, pues con todos los requisitos para ser un estado más internacional. El caso es que van a ser 4 números de guioniza Jonathan Hickman, pero van a ser 4 números bastante más grandes porque van a ser en total 160 páginas que dibujarán Valerio Schetti, R.B. Silva y Stefano Caselli. ¿De qué va todo esto? Pues que Mística, que ahora por lo visto, pues ahora ya no es buena, a Mística le va dando. O sea, Mística es una mujer que, oye, pues le va dando, y le va y le viene a la mujer, y ahora dice que va a destruir Genosha. Pues ya está, va a destruir Genosha. ¿Por qué va a destruir Genosha? Porque, pues, en la mecha Xavier y Magneto no han devuelto la vida a Destino, que es lo que dijeron que iban a hacer, y ahora que pueden resucitar gente y demás, pues no la han traído de vuelta a Destino. Destino que no lo sabía, pero se casó con Mística en un momento determinado. Destino veía el futuro. Entonces Destino dejó pues unos cuantos escritos y unos cuantos mensajes para Mística para qué hacer en caso de que, pues eso, en caso de necesidad. Destino, digamos que lo vio venir. Así que bueno, pues Mística se irá ella sola porque ella lo vale con lo que le dio su mujer fallecida para cargarse así como si otra cosa, Krakoa. Dicen que esto va a venir a ser una especie de continuación de House of X y Power of X, todas esas tramas que se vieron del futuro en esas primeras dos series limitadas, luego ya vinieron las colecciones regulares, pero en esas primeras series limitadas se vieron varias tramas que van a retomarse en este infierno. Dice Jonathan Hickman que estoy muy emocionado de poder compartir por fin la secuela de House of X, Power of X. La historia ocupa 160 páginas, 4 números exquisitamente dibujados por los autores que dibujan y no puedo esperar a que la gente lo lea. No sé, Jonathan Hickman, a mí, si te soy sincero, Jonathan Hickman, me permites, hablo en genérico, Jonathan Hickman, no te lo tomes como algo personal. No sé ya cuánto hace de lo de House of X, que no sé si era un año o algo así, de verdad que me lo leí, no me acuerdo de nada, pero absolutamente de nada. Sé que estaba Krakoa y que había mutantes, hasta ahí bien, y que consiguen que Krakoa sea una nación independiente. Vale, fenómeno. Y que por algún motivo pues se resucita gente. Y que Moira MacTaggert vivía en el Día de la Marmota continuo. Y es eso. Y no me acuerdo de más. No me acuerdo de más tramas. Con lo cual, Jonathan Hickman, pues me da la sensación, lo he comentado muchas veces, y de nuevo permitidme un ligero palillo a Jonathan Hickman, que creo que es un buen guionista, Jonathan Hickman. Creo que tiene buenas ideas. Creo que sabe Jonathan Hickman captar muy bien la atención del público, sabe tocar ciertas fibras y sabe vender su idea. Es decir, es un buen guionista. Y oye, convertir el cómic en algo que la gente quiera leer, que genera expectativas, hacer espectáculos y de alguna manera convertirlo en algo, pues oye, que esté en boca de todos, es un meritazo estupendo. Y luego es un buen guionista, Jonathan Hickman. Yo a Hickman le pongo una pega, creo que ya lo he comentado aquí varias veces, y es que Hickman viene a hablar de su película. Hickman tiene una idea, qué guay, tengo una idea estupenda, tengo una idea. La verdad, me da igual si la voy a contar en Batman, o si la cuento en la Liga de la Justicia, o si la cuento en los Cuatro Fantásticos, o si la cuento en la Patrulla X, me da igual. el personaje este que ve el futuro, me da igual que sea Moira MacTaggert o que sea uno de la JSA o que sea un secundario de los Cuatro Fantásticos, me va a dar igual, porque la historia va a salir igual, yo cuento mi historia y los personajes, pues digamos que son los ropajes que le pongo a mi historia. No cuenta la historia a través de los personajes o por los personajes, que es lo que nos hizo enamorarnos de los TV de superhéroes. La historia es muy buena, pero y muchos personajes están fuera de personaje, valga la redundancia. Bueno, no me voy a meter más con Jonathan Hickman, que oye, que insisto, sus cuatro fantásticos me gustaron un montón, lo reconozco. Y alguna otra cosa de Jonathan Hickman, los proyectos Manhattan y demás, me han gustado, insisto, que me parece un buen guionista, pero que viene a contar su película. Eso también es así. Y ya está. Un saludo, Jonathan Hickman. Venga, proseguimos. Proseguimos o pongo otra canción, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Quedará un cuarto de hora si pongo otra cancioncilla? No quedan, bueno, noticias quedan unas cuantas, quedan, claro, por supuesto, pero ahora vamos a ver. Uy, no, pues estoy contando el guión así rápido, oye. ¿Qué queda para aquí interesante? Bueno, mira, termino esto y pongo una canción, venga. Ya me he dicho, hablando de Jonathan Hickman ya va a abandonar X-Men, va a dejar la colección cabecera de mutantes de X-Men, va a relanzarse con un nuevo número uno, cosa que gusta mucho a los americanos, y los autores van a ser Jerry Duggan a los guiones y Pepe Larraz a los dibujos. Y Pepe Larraz yo creo que era lo mejorcito que tenía, House of X y Power of X, así que, y uno para hacer patria, de verdad, es que mola Pepe Larraz, ¿qué queréis que os diga? El caso es que, bueno, Hickman va a hacer una nueva colección, se supone que mutante, con un dibujante todavía por determinar, y ya veremos qué queda todo esto. Pero así que, una vez que acabe Inferno, supongo que yo dejará las fichas en el tablero. Tú, de manera concreta, Jonathan Hickman dejará la Patrulla X para que siga contando sus historias Jerry Duggan y Pepe Larraz, y se encargará de otra colección mutante, que a saber, pues seguramente pillará unos cuantos mutantes que le molen de cada equipo para ir suelto, y hará una colección que se llamará no sé cuántos X, y que irá de cosas de Jonathan Hickman y del futuro de los X-Men o yo qué sé. Pero bueno, ya cuando lo sepamos os contaremos más cosas. Ahora sí, si queréis, ponemos una cancioncilla y seguimos aquí con más cosas. ¿Qué ha pasado, C? ¿Ordenador? No te vayas. Qué susto. Sí, del ordenador y casi me da un parraquí. Vamos con una cancioncilla. Como luego comentaremos dentro de un rato que van a publicarse en cómic una biografía de Freddie Mercury, pues qué mejor manera de anticiparlo que poniendo Queen, poniendo Freddie Mercury, un discazo de Queen en Montreal, que, bueno, no está reconocido como uno de los mejores discos en directo de Queen. Ahí está el Live Killers, que a mí me parece un directo, pero vamos, al nivel de los Who and White o algo así. Y luego el Wembley, que es también un pedazo de concierto, pero casi más por lo que supuso ese concierto que otra cosa. Este en Montreal es del 81, en noviembre del 81, así que todavía no estamos contaminados del todo por los 80, solamente estaban empezando. 80 musicalmente, ¿eh? Ya sabéis que yo en cuanto a música me paro en el año 80 y ya está. Este es del 81. Pero bueno, como las canciones se compusieron atrás, pues se puede poner. Le hemos puesto bastantes veces, bastantes de estas canciones. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuánto duran, ni son muy largas, ni son muy cortas, cómo empiezan, cómo terminan. Pero me apetecía poner Somebody to Love en directo en Montreal de Queen. Así que la ponemos así tan ricamente. Canción número 5 del disco 1. Pues venga, ¿ves? Este es un CD. Que alguno estará preocupado. Antes, mira, ¿qué le habrá pasado a Arturo? Que ha puesto un MP3. Tendrá fiebre, estará bien. Estamos preocupados, no os preocupéis, que ya esta segunda canción ya sí que es un CD. Y es la canción número 5 del CD1. Así que venga, Somebody to Love en directo, Queen en Montreal, sonando así de fantástica y maravillosamente bien.
Jane, anybody's got me. Somebody, can somebody find somebody love.
Pues aquí estaba Queen en directo en Montreal, sonando así de fabulosamente bien. Esto es un directo, no es en estudio. Sonaban así en directo Queen, porque ya estaba que eran Queen. Y como Queen, pues en fin, ha habido pocos grupos y así son las cosas. Y estaba yo buscando, como os he dicho antes, que iban a publicar un cómic sobre Freddie Mercury. Pero no sé si ha habido un problema con los guiones, que ha cambiado el nombre de archivo o algo así, lo he metido en otro archivo. El caso es que no soy ahora capaz de encontrar dónde vi lo de Freddie Mercury, pero bueno, el caso es que ya, si no, ya lo cuento. Pero vamos, van a publicar en cómic una biografía de Freddie Mercury basada en un libro que tuvo bastante éxito. No recuerdo evidentemente los autores ahora mismo, pero si queréis os lo cuento la semana que viene, y si no, pues ya está, que va a haber en cómic en breve una biografía sobre Freddie Mercury que merecerá la pena. Y nos quedan por aquí dos cositas, nos quedan dos cómics, nos quedan... O hablamos un poquito, vamos a un pelín de dos cosas mínimas de adaptaciones sobre cómics. Una, hemos hablado antes de Venom, que el personaje de Venom está, pues oye, últimamente en el candelero Marvel, es uno de los personajes de Marvel más famoso, más conocido. Se hizo una película de Venom hace un par de años, recuerdo, que tuvo, pues no tuvo mal de éxito, la verdad. Sony sigue manteniendo los derechos de algunos personajes del Spider-Verse, por así decirlos, entre ellos Venom, y bueno, como llegaron al acuerdo con Marvel, pues sin ningún problema. Había ahí pendiente una peli de los seis siniestros, pero ahí estaba la cosa. En el caso es que se habla de una secuela de Venom, que oye, como la primera película tuvo éxito, pues fenómeno. Pero también se habla de que otro villano de Spider-Man, del cual tiene los derechos, pues habrá película. Va a ser Kraven el Cazador, una película de Kraven, y ya tenemos el actor que lo va a interpretar, que va a ser Aaron Taylor Johnson, que bueno, era el prota de Kick-Ass y que salía, era que nació de Pietro Maximoff, que no Mercurio, que no pudieron decir el nombre, en universo cinematográfico Marvel. Va a dirigir J.C. Shandor, que no lo conozco de nada, pero película de Kraven el Cazador, ahí en el futuro, en el horizonte. Y ya Marvel ha confirmado, bueno, ya se sabía que iba a haber una serie de televisión sobre Caballero Luna. Me da a mí que Marvel va a empezar a apostar, bueno, ya lo ha hecho, la idea ya estaba, lo estamos viendo ahora, cuál fue la idea de Marvel, de apostar mucho por series, hacer series bastante distintas unas de otras, para desarrollar el universo mediante series. Forrarse lo que no está escrito con Disney Plus, y luego si acaso alguna de estas series, de estas tramas, hacer mega requete bombazos super taquilleros, porque han visto seguramente que ya las películas de superhéroes llegó un momento en que empiezan a bajar, que no, si ves 10 películas de superhéroes al año, pues a lo mejor ya no, si hay 10, ya a lo mejor ves 6, no ves las 10. Pero amigo, si solo hay una o dos al año, si son mega bombazos de cosas que han ido preparando en series, pues ahí haces una mega taquilla, revientas taquillas en cine y haces que todo el mundo se apunte a Disney Plus para seguir las series. Así que negocio redondo y reduciendo, digamos, la oferta. ¿Qué generas? Pues más demanda. Sé que esto es así y de otra cosa no, pero de ganar duros, la gente de Disney sabe. No me hagan mucho caso, pero la gente de Disney sabe un montón. A lo que vamos, que se nos va bien en catas. Habrá series sobre Caballero Luna y el actor que lo interpretará será Oscar Isaac, que creo que este era Poe Dameron en las nuevas de Star Wars, posiblemente. Creo que sí, pero si no, pues Oscar Isaac será Caballero Luna. A ver qué tal Caballero Luna, a ver por dónde tiran, si tiran por el rollo de terror de Doug Monch y Bill Sienkiewicz, tiran por el rollo más, psicológico de Jeff Lemire, si tiran por el héroe cool completamente de elegante de Warren Ellis, harán como siempre lo mejor de cada casa y tirarán para adelante, por la calle en medio, porque yo no estoy viendo las series de Marvel, pero me consta que están haciendo un bastante buen trabajo con todas ellas. Es que no tengo Disney Plus, ¿qué se le va a hacer? Si lo tuviera lo vería, pero como no tengo Disney Plus, pues no la veo. Y me niego y me negaré siempre el pelotón de fusilamiento a decir Disney Plus, que me suena fatal. Lo siento, pero me suena mal. Disney Plus. Aquí que hay un... Aquí no es escrito. Aquí no es Disney Plus, no está escrito. Hay un más. Y yo puedo decir Disney más o Disney Plus en español, porque hay un más, es un signo. Y yo el signo lo puedo pronunciar pues como se pronuncia, como yo quiera. Que no digo Disney Plus, ya está, ahí lo dejamos. Nada, nos queda un minuto de programa, no nos queda absolutamente nada. No sé si ni siquiera nos va a dar tiempo a poner una canción. Dejo que suene lo que esté sonando, que es la canción número 8. Get Down, Make Love, The Queen. Pues dejamos que suene esto y así termina el programa tan ricamente. La semana que viene, que se me olvidaba, la semana que viene no hay programa porque el 19 son las oposiciones de Geografía e Historia, y ahí estaré yo, así que no tendré cabeza para nada y ni siquiera para grabarlo unos días antes. Así que semana que viene descansamos, pero en 15 días volvemos, No os preocupéis que en 15 días volvemos aquí como un clavo. Bueno, nos vemos entonces, os dejamos con lo que está sonando de Queen, con Get Down, Make Love, y nos vemos pues en 15 días. Venga, pari panteras. I suck your mind, you blow my head.